Hey, everybody, I'm Nick Layton.
And I'm Leah Bonema.
And we're the hosts of Were You Raised by Wolves?
Each week, we try to make the world a kinder, nicer place.
Well, that's the idea, at least.
I mean, we try.
Have you ever wondered what to do if you're ghosted?
Or what to do when a friend asks you to borrow money?
Or the proper way to eat Cheetos?
You know, the big questions.
So please find Were You Raised by Wolves wherever you listen.
Today's program is brought to you by Korin, supplier of Japanese chef knives and restaurant supplies. For more information, visit korin.com.
You're listening to Heritage Radio Network. We're a member-supported food radio network broadcasting over 35 weekly shows live from Bushwick, Brooklyn. Join our hosts as they lead you through the world of craft brewing, behind the scenes of the restaurant industry, inside the battle over school food, and beyond. Find us at heritageradionetwork.org.
Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que deja.
Buenas noches a todos nuestros oyentes. Estamos grabando de noche, pero lo pueden estar oyendo de día también. Esto es Buen Limón Radio. Mi nombre es Diego Senior.
Y yo soy Mariana Velázquez.
Es un placer tenerlos a todos en este tercer episodio de la segunda temporada de Buen Limón Radio desde Bushwick, Robertas, en Brooklyn, en Nueva York. Siempre empezamos con una frase y un poema que trae Mariana Velázquez, pero en este caso lo trae un autor chileno, como la cantante que estamos oyendo, un autor que murió hace muy poco y hablaba así. La historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos, vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo.
Coplas del vino. Nervioso pero sin duelo. A toda la concurrencia, por la mala voz suplico perdón y condescendencia. Con mi cara de ataúd y mis mariposas viejas, yo también me hago presente en esta solemne fiesta. ¿Hay algo, pregunto yo, más noble que una botella de vino bien conversado entre dos almas gemelas? El vino tiene un poder que admira y que desconcierta. Transmuta la nieve en fuego y al fuego lo vuelve piedra.
Con la sangre roja, con los pulmones.
Esa es la voz de Nicanor Parra, 103 años de edad, chileno. Estamos oyendo de fondo a Natty Yu, 43 años de edad o 42, chilena también. Y Mariana, este es un homenaje a un país del sur que llevamos en el corazón muchos de los latinoamericanos, y por una razón muy importante.
Tenemos una invitada esta noche que me llena de orgullo y de honor tenerla aquí sentada.
Ay, qué linda.
Victoria, ¿cómo se pronuncia tu apellido?
Blamey.
Blamey. Uh-huh. Victoria Blamey, chef, mujer talentosa que ha vivido por todo el mundo, cocinando, aprendiendo y dando mucho de qué hablar.
Parece.
Victoria, bienvenida a Buen Limón Radio.
Hola, ¿cómo están?
Bien, muy contentos. Estabas oyendo a Natty Yu, ¿conoces?
Algo, porque el año pasado cuando tuve que hacer esta comida en James Beard, la casa James Beard, quería que hubiera música chilena. Uh-huh. Y dije, hace tantos años que no escucho nada nuevo. Entonces empecé, hablé con un amigo que él es DJ de aquí. Y le digo, por favor, busca música chilena que sea contemporánea y haga cosas modernas. Y qué sé yo, estoy tan desenfocada, no tengo idea qué está pasando. Y él encontró esto. De hecho, por eso me dio risa. Dije, algo que conozca. Dije, qué bien. Si no, me siento una vieja, hombre, que ya no sé nada de lo que está pasando en mi país. Dije, no puede ser. Así que, sí, no, y ahora lo ubico. No sabía que era más, que tenía más años que yo, en todo caso. Me siento mejor.
Sí. Ella tiene... No, pero ¿sabes que me estoy equivocando en la matemática?
Ah, ok. Yo creo que tiene que ser más joven, ¿no?
Ella nació en el 77.
Ah, no. Ah, ok. Pero entonces tiene... Ok, yo soy del 79, tiene 40.
40.
Ok.
Sí, me equivoqué en la matemática. 77, sé que nació en ese año.
Ajá.
Porque en ese año sus papás habían escapado de,
claro,
de la dictadura.
De la dictadura.
De Pinochet. Y en el exilio, en Île-de-France, creo que es, nació ella.
Ah, debe ser. Ah. Como mucho, o sea, si no fue Suecia, sí, o Francia, claro, claro.
Fue Francia. Y entonces, bueno, esa era la voz de Ana Tijoux, que espero que no se moleste al oír este podcast de ella porque pusimos su canción.
Y ella tiene 52 años. Ay, hasta ahí. El podcast nunca más. Que nunca más tocamos. Y es nunca más chileno y ya no sale nadie.
No, pero bueno, yo sé que has hecho, pues hemos seguido tu trabajo. Mariana también está muy contenta de tenerte aquí. Uh-huh. Yo quisiera hablar un poco de las conexiones del mundo que has tenido, porque creces en Santiago, hija única.
Uh-huh.
Tu mamá conectada con Nestlé toda,
sí,
la vida. Y
todavía.
¿Todavía?
Sí, 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 todavía. Lleva, bueno, ya 40 años trabajando ahí.
Y entonces vas a Cambridge, vas a Australia, ahora a Nueva York.
Uh-huh.
Todo este paso por el mundo, ¿en dónde inicia? Es decir, ¿en dónde es que te da la gana por salir y conocer el universo y el mundo y vivir a través de la comida en todo el planeta?
Yo creo que siempre fue muy inquieta. Siempre, de pequeña. Muy inquieta, muy curiosa. Y en algún minuto, yo creo que entre los 13, 14, yo creo que cuando uno está, siempre se siente tan malentendido y que el mundo no te entiende y tus padres no te entienden. Estaba también en la misma onda, pero aparte buscando más cosas en Santiago, más cosas que ver, y me sentía un poco, no sé si limitada era la palabra, entonces que quería ver más cosas que fueran más raras, más excitantes, más distintas, ¿me entiendo? ¿No? O sea, Chile creo que en un país que en general es, y de hecho étnicamente hablando también, es solo somos todos y somos hispanos, todos menos ahora que está llegando más gente, pero todos hispanos, no hay nadie de color, no hay otra raza distinta, entonces encontraba que era tan aburrido. Espero, okay, que los chilenos se enojen.
No, a mí me pasó algo yendo a Santiago. Y es, ajá, que Santiago es una ciudad muy calmada.
Súper calmada, súper limpia.
Pareja.
Total, es un postcard. Suiza. Ah, ¿sí o no? Si uno dice los chilenos son como los suizos de Latinoamérica, ¿no? Y dije, ya, eso no está muy bien. Pero yo creo que fue eso. Y la primera vez, el primer taste yo creo que tuve de eso fue cuando mi mamá me manda a Cambridge a estudiar inglés. Y tenía entre 17 y 18 años, cuando andaba también con esta crisis de que quién soy, qué voy a hacer. Ese es el año en que uno también tiene que ir a la universidad y no estaba segura qué hacer. Quería estudiar literatura. Todo el mundo me decía que me iba a morir de hambre. Entonces estaban todos esos debates y de ahí me voy a Cambridge y fue, o sea, para mí fue como estar en un candy store, ¿me entiendes? O sea, conocí japoneses, rusos, finlandeses.
¿Pero ya cocinabas?
No, cocinaba porque cocinaba en la casa, pero nada que pensé en ningún minuto que me lo tome en serio.
Okay,
me tomó mucho tiempo, o sea, no mucho, pero a los 21 yo me cambié de carrera.
¿Qué pasó ahí a los 21?
Yo fui, me metí a estudiar periodismo, porque típico que si a ti te gusta literatura, claro, te dicen, no sé. Sí.
Somos colegas.
Casi. Pero hago el primer año y yo creo que mi alma estaba hecha, pero pedacitos de papel. Era como que tú no puedes dar tu opinión porque hay que ser objetivo. Que eso, todo el año es así, el primer año. Y dije, pero pues, ¿cuál es la gracia? Dije, no. Yo, si yo quiero escribir y dar mi opinión. Siempre así, dando mi opinión como siempre. Entonces de ahí dije, no puede ser. Y me cambió a historia por dentro. Teníamos ramos muy similares. Entonces dije, no, voy a estudiar historia. Y empiezo a estudiar historia y estaba encantada y qué sé yo, pero siempre con un alma muy energética, muy corriendo, ¿me entiendes o no? Dando vueltas, todos mis amigos nada que ver, nada que ver. Todos eran súper relajados y yo andaba siempre como corriendo con mis libros, pero súper como loca, ¿me entiendes o no? Y seguía cocinando. Y llegó un minuto en que cocinaba tanto para mi mamá y para mí también porque yo era vegetariana en un minuto. Y dije, y una amiga de hecho me decía, pero es que ya...
Un minuto de 7 años.
Ah, ¿y un par? ¿Qué?
Un minuto de 7 años.
Sí, no, sí, fue mucho tiempo, claro. Entonces sí, mi mamá de hecho fue la que estaba asustada. Dijo, pero ¿cómo quieres ser vegetariana? ¿A ti te encanta la carne? Y dije, sí, sí, sí. Era todo por andar en contra de...
De la corriente.
De cualquier cosa, sí. Y nada, y en un minuto dije, ¿sabes qué? Yo creo que es verdad. O sea, me encanta cocinar, me encanta cocinar a toda la gente con la que estoy, mis amigos, familia, y me cambié, hablé con mi mamá, fue una conversación muy seria, me acuerdo, y dije, esta de verdad, lo prometo, es la última vez, y me cambié a estudiar gastronomía.
¿En Inglaterra?
No, partí en Santiago. Yo estudié 3 años, de hecho que siempre digo, no puede ser, aquí todo el mundo estudia como que 1 año, creo, ni siquiera. Fueron 3 años, 3 pasantías, y de ahí a la tercera yo ya me fui con trabajo.
Okay.
A los 24. Entonces partí a los 21.
¿Y cuál fue ese primer destino fuera de Chile, aparte de Cambridge?
Fue Inglaterra también.
Okay.
Sí, me voy a trabajar a esta viña que se llama The Vineyard Stockross, uh-huh. que era una Raleigh Chateau que tenía, bueno, todavía está, 60 habitaciones o menos, 30, perdón. Y un restaurante con una estrella Michelin en ese minuto. Después, el segundo año que yo estaba ahí, ganamos 2 estrellas. Y partí ahí, y fue una experiencia increíble que me formó, lo llevo más conmigo en mi corazón hoy que otro momento.
Victoria, un instante de esa pasantía, algo, un recuerdo que tengas así casi, casi tangible.
Uf, muchos, ¿sabes? ¿Eh? Pero voy a hacer uno que no sea tan terrible. Voy a hacer uno que sea PG-13. No.
Tranquila que aquí no hay sensores.
No, mira, yo creo que una de las cosas grandes para mí fue... yo era la única mujer... No, perdón, habíamos 2 mujeres, pero era la única extranjera. Entonces éramos 12 personas... Y a mí me llama mucho la atención que éramos 2 mujeres, una chica era obviamente inglesa y yo, y me llama la atención que nadie jamás cuestionó que yo viniera de Chile, que yo tuviera un acento, que fuera mujer. Aparte sí, tengo personalidad muy fuerte, entonces siempre fue como una batalla, pero muy divertida, con mucho humor. Sí hubieron momentos muy difíciles, pero yo creo que para mí lo que me marcó fue que jamás un cuestionamiento de yo ser mujer y otro de ser hispana.
Okay. Me gusta mucho eso y viene mucho a los tiempos de hoy.
Impresionante.
Lo de ser mujer.
Sí, impresionante.
En este mundo.
Sí, yo de hecho una vez hablando con un amigo también de la industria le decía, a mí sí, obviamente yo sí creo que hay abuso en el sentido de el trato es duro, ¿me entiendes o no? Y uno tiene que como que hacerse una piel de uno es, en Chile uno dice piel de chancho, que significa
claro,
como piel
como cuero.
De cerdo.
Nosotros le decimos
sí,
como
sí.
Tener cuero.
Ay, a uno le dice piel de cerdo, así como dura, ¿me entiendes o no? Entonces sí. Como que siempre pensaban lo mismo porque uno tiene sentimiento, uno se pone sensible o qué sé yo, pero a mí jamás me pasó nada, jamás hubo ni siquiera una instancia en que ninguna de las cosas que están pasando, que digo, no es que estén pasando ahora, es que uno sabe de eso ahora. Claro. Yo creo que de verdad tuve mucha suerte. Yo creo que fue suerte en haber, uno, que me hubieran ofrecido el trabajo y suerte de haber podido ir. ¿Me entiendes? Pero sí, totalmente distinto.
La industria es durísima, Mariana. Tú también has tenido encuentros fuertes de alguna manera con pares masculinos.
Sí, no, la verdad es que yo fui muy privilegiada porque también hice unas pasantías en lugares que eran súper poderosos desde el punto de vista masculino, de ser la única mujer.
Claro.
Y a los 18 años. Pero tuve mucha suerte, tuve unos mentores maravillosos, pero también sé que en esos contextos, en otras cocinas, las cosas podrían haber sido muy diferentes.
Totalmente.
Yo tuve mucha suerte también en ese caso, sobre todo a esa edad, ¿sabes? Que uno está como...
Sí, a los 18 sobre todo.
Súper vulnerable, creyendo ser aceptado, en fin.
No, y sobre todo también ser extranjero es bien distinto.
Con acento, todas esas cosas.
¿Sabes
que insegurizan un poco?
Yo lo pienso más ahora, es súper divertido. Jamás me lo cuestioné o fue una barrera en mi mente para nada, ni siquiera encontrar trabajo, hasta que me doy cuenta ahora, como 13 años, 14 años después, de que, me podría haber pasado X cosa, claro, y sí. Me podrían haber dicho X cosa y jamás me pasó.
Claro.
Vamos a seguir aquí en Buen Limón Radio. Vamos a seguir oyendo además música chilena en honor a nuestra invitada y en honor también a la buena comida del continente. Antes de irnos, quería contarte que entrevistamos aquí en Buen Limón Radio a un chef chileno de un restaurante que se llama Boragó,
Ah, Rodolfo.
Sí. Queridísimo.
Sí, somos súper amigos. Sí, buenísima, fuimos a la escuela persona. Juntos. Sí, sí, sí.
No puede ser.
Sí, sí, sí. Bueno. Él estaba en el paralelo.
Genial. Vamos a hablar con ustedes dos y ya vamos a hablar de Rodolfo en Buen Limón Radio. Los invitamos a que sigan con nosotros. Esto es nuestra tercera episodio de la segunda temporada en honor a Chile con esta música.
Today's program is brought to you by Korin, supplier of Japanese chef knives and restaurant supplies. Korin is proud of their Japanese culture and traditions, but they want you to know that their products are not just for Japanese restaurants. Their knives and tableware bring out the best qualities of food from every culture and fit into every restaurant, from French to Pan-Asian to American, and that is why they're located in New York City, where people from every country in the world come to eat. Korin's unique store in Lower Manhattan is home to perhaps the most extensive collection of Japanese chef knives in the world, including Japan, plus the rarest natural sharpening stones and exquisitely designed tableware. They also host special events such as knife sharpening demonstrations and parties with New York's most famous chefs and restaurateurs. Korin is dedicated to this ideal, bringing the implicit and elegance of Japanese culture to your table, be it in your home or in the finest restaurant. For more information, visit korin.com.
Seguimos en Buen Limón Radio. De fondo estamos oyendo a Nicolás Jarr. Hoy en día tiene 28 años. Nacido en Nueva York, criado en Chile, de familia chilena, de papás chilenos. Un artista, arquitecto chileno lo tuvo acá en los 80s. Y Nicolás Jarr empezó haciendo música clásica. Y saltó de la clásica a la electrónica y le ha ido increíblemente bien. En cada uno de los festivales a los que hemos ido, ha ido Nicolás Jarr a tocar, Mariana.
Y sabes que me encanta de él, Victoria, que le ha empezado a mezclar como esa cumbia.
Sí, tiene una cosa como muy...
una cosa como que uno...
de timbal, ¿sí o
se
no?
Se le siente también como el chileno.
Ajá, tratando de salir, ¿eh?
Sí. Nicolás Jarr es buenísimo. Además que tiene un proyecto paralelo que se llama Dark Side con un guitarrista que trabajó con Pink Floyd. Y ¿qué? es gente de alto calibre musical. Ajá. De alto talento, pero de la música underground.
Te voy a molestar después para que me digas todo esto, no ni lo conozco. ¿Y vive aquí o vive en Chile?
Vive en Nueva York. En Nueva York y lo conocí supe de él en Bogotá año 2010. En el 2008 había empezado a tocar.
¡Qué locura!
Es increíble. Pero bueno, seguimos aquí en Buen Limón Radio. Estamos felices de tener a Victoria Blamey. Una, ya habíamos dicho... llena de logros, una chef llena de logros. ¿Te dicen Chef Blamey?
Si estoy en la cocina me dicen Chef, pero Chef Blamey no, pero Chef sí.
Pero te dicen...
¿de qué?
Víctor, Vicky.
No, me dicen Vic. Si es que no es alguien que trabaje, que no sea un cocinero, me dicen Vic, y si no me dicen Chef. Y me da mucha risa porque el año pasado me acuerdo que alguien me dice... ¿cómo quieres que te llamemos? Entonces yo le digo, ¿cómo le digo yo? Y yo seguía pensando, dije, pero sí, mi nombre es Victoria. Sí, no, pero tú quieres chef, quieres esto. Y digo, trataba de ser súper cool. Le dije, no, no, llámame por mi nombre. Duró 5 minutos. No. Y le dije, no.
Chef.
No, chef.
Es un título que cuesta mucho ganarse.
Claro, lo que pasa es que fue por lo mismo. Y dije, no. Y dije, no. Algo dentro mío, totalmente tradicional, salió. Dije, no, olvídalo. No me puedes llamar así, por favor. Llame chef.
Muy bien, me parece. Lo celebro, 100%. Bueno, Victoria, entonces, Australia, una experiencia, me imagino, de ingredientes muy paralelos a Chile en ciertas cosas.
Ciertas cosas sí, otras cosas muy, muy distintas. Igual fue duro, yo creo que Australia para mí, yo creo que no estaba lista para ir a Australia.
Ok, y Australia también es que ha tenido una evolución muy diferente
total,
ahora, ¿no?
Total. De hecho, me acuerdo de gente que ahora tiene restaurantes que son muy, muy famosos. Creo que Attica es uno de esos. Uh-huh. Y que me acuerdo del chef haciendo una cena en el restaurante donde yo estaba y yo justo me estaba yendo ya a Mugaritz. Pero Australia, yo creo que de verdad uno esos cambios que uno hace, yo andaba saltando como gitana, digo yo, de repente. Y uno de repente no está lista para vivir los lugares que, en donde uno está. No sé si tiene sentido lo que
Completamente.
Digo. Yo creo que de repente uno tiene el nivel de... Uno madurez puede ser emocional para aceptar cosas distintas. O... Yo andaba muy cuadrada. Yo estaba saliendo de Inglaterra, me voy a Australia. Uf, o sea,
no,
fue...
en Australia donde no hay afán de nada.
No, hombre, era no worries. No worries, mate. No, y yo era así, me quería morir.
No.
Me quería morir con el pedido cuando llegaba. Y decía, pero hombre, llegaron 3 horas tarde. Y yo así, muy enojada, diciendo, qué sé yo. What's the rush? No worries, mate. Y yo decía, ¿qué onda?
Everything to worry.
No, horrible.
Me encanta eso porque en los latinoamericanos todos somos al revés. Pero los chilenos son fijos. Van a la fija a la hora que es. Y en Australia... pasa al revés, ¿no?
O sea,
en el Commonwealth, todo el mundo es ya, a esta hora, y los británicos, pero los australianos son en ese sentido...
Súper relax.
Los latinos del Commonwealth.
Súper relax, sí. Precioso país en todo caso, pero sí, no lo supe vivir bien, ¿me entiendes? Yo siempre tengo ganas de volver, y en el fondo, ahora que estoy un poco más relajada, entre comillas... entiendo, ¿me entiendes? Que uno realmente tiene momentos, es como que si yo ahora me fuera, no sé, a mudar a, qué sé yo, Antártica, hombre, yo creo que me muero.
¿Dónde te gustaría vivir en todo caso, pensando en lo que tú haces?
No lo sé, yo creo que a mí ya se me terminó ese bichito de andar saltando tanto lugar. Me gusta mucho viajar, adoro viajar, me encanta andar en un avión y cosas nuevas, pero... me costó mucho que un lugar se... acomodarme a un lugar. No tanto porque criticara el lugar, sino que era como siempre dije, pasó un año, me voy a ir a no sé dónde. Y ahora llevo 8 años aquí. Pasé un divorcio aquí. O sea, siempre hay como minutos que son tan específicos que yo creo que hacen o deshacen algo.
Y marcan
para mí
también.
Sí, por supuesto. Yo creo que para mí fue como que, ok, me quedé aquí. Y me encanta. Me encanta que realmente la gente sea enojona, me encanta que la gente ande apurada, me encanta, ¿me entiendes? Yo igual me quejo, me encanta que se quejen, igual lo critico, pero yo creo que hay distintos lugares que uno llama casa, pero llamo casa ahora aquí.
Quejarse es un derecho de todo neoyorquino. Creo yo que lo tenemos.
Totalmente, sí.
Mariana me mira de lado, de reojo, porque yo me le quejo por todo. No se aguanta.
Qué bien. Entonces esto, no sé si terminó la película Phantom Thread.
No la hemos visto.
Hombre, a mí me comparaban con Daniel Day-Lewis cuando toma desayuno. Me decían, pero es que de repente tú eres igual. Y dije, pero no. Tienes que verla, está muy buena.
Tenemos que ver las nominadas a los Oscars. Espero que esto salga antes de los Oscars. Pero empezamos el programa con la voz de un poema a quien no hemos dicho porque lo hemos sonado. Y es que él cumplió 103 años y se murió hace poco tiempo antes de grabar esto. Nicanor Parra. El antipoeta se llamaba él. Oigamos un breve recuento de esta grabación que él hizo para el Congreso de los Estados Unidos desde la Biblioteca de los Estados de Washington, la Biblioteca de Congreso, grabado también en ese año, 1977.
El chuico y la damajuana. El chuico y la damajuana, después de muchos percances, para acabar con los chismes, deciden matrimoniarse. Subieron a una carreta tirada por bueyes verdes. Uno se llamaba Chicha y el compañero Aguardiente.
Y el compañero Aguardiente, la Chicha y el Aguardiente.
Mira que viene. Eso viene a nosotros. Viene. Yo pasé un año nuevo en ¿dónde fue? En Colombia, ya no.
En Cartagena.
Hombre,
por supuesto.
Qué espanto.
Muy
aguardiente.
Lleno, muy
con
lleno.
Suerte me acordé de mi nombre y al día siguiente solo habían botellas de aguardiente vacías en el piso. Y de verdad, hasta las 4 de la tarde que la gente se empezó a levantar. Y dije, no, pero sí, verdad, los chilenos son lo más aburrido que hay. Dije yo, esto es lo que hay que hacer. O sea, no, fue precioso.
Ir a Cartagena.
Pero no, increíble. Y lo que él, o sea, esta serie de antipoemas de él que grabó en los Estados Unidos para la Biblioteca del Congreso a final de los 70s, es una serie de honores al alcohol y a la fiesta y a la vida.
Pero si un poeta o antipoeta, ¿qué crees que va a estar haciendo?
Claro.
Es como Pablo Neruda, lo mismo. Que
total.
Le encantaba del pueblo, pero comía súper bien,
no,
tomaba súper bien.
carita.
No, total, eso es lo que me da risa esa época.
Tiene una hija que está viva que se llama Colombina.
Sí, muy famosa.
Colombina Parra.
¿Y qué hace Colombina?
No sé.
Es precioso el nombre.
Sí.
No me acuerdo muy bien ahora, pero de hecho es muy divertido. Estaba escuchando, no sé si saben de Los Tres, en la banda, un grupo muy, muy famoso de mi época, por eso que estaba, dije, ah, me acuerdo de Los Tres. Y cumplían 20 años del Unplugged que hicieron en Miami. Y sale la, no sé si fue la esposa de Nicanor Parra o la hija, ya no me puedo acordar, la verdad, y qué pena, pero cantando, porque tocaba folclore. Y fue tan bonito porque a uno de repente pierde el tacto con las raíces de uno cuando está en otro lado. Yo me acuerdo estar en Australia e ir a escuchar a Gotham Project. Uh-huh. Hombre, todo lo que hice fue llorar. Y no soy argentina, claro, pero era esa
te
cosa de...
una fibra.
Dije, me tocó algo que pensé que uno que no tenía o dos que no era tan, tan palpable. No sé, fue como muy especial. Lloré... Me lo disfruté, pero me lo lloré todo, o sea...
Qué bonito. Gotham Project, además, a uno se le dan ganas de bailarlo y sentirlo.
No,
y...
es una cosa, sí, pero es espectacular. Y verlo en vivo fue ya... Lo vi dos veces, pues vinieron a Nueva York también. No lloré tanto, pero... no estaba, es que me sentía...
Hablando de lágrimas, algunas veces hay un término en Estados Unidos que le dicen foodgasm, que uno lo come algo y le dan ganas de llorar de lo delicioso que es, de ese mordisco que no se acuerda, de ese mordisco que estábamos hablando en el programa anterior, el villano. El plano de Ratatouille se come ese
es
Ratatouille.
Es muy buena esa escena.
Esa escena que lo lleva a la infancia. Sí. Esa escena en tu vida, ¿cuál es?
¿En torno a la comida?
Sí.
Va a sonar súper fome, ¿eh? Pero aburrido, fome en Chile. Cuando como mariscos.
Cada vez te lleva al mar.
Cada vez que yo como una almeja, me muero. De repente yo voy a Baltasar y yo soy no de la persona que le gusta hacer cosas que sean... Cuando yo estaba en Chamblee, yo estaba haciendo ostras, pero eran todas con miñones especiales, muy distintas y qué sé yo. Pero cuando yo voy a Baltasar, me gusta que me den mis almejas y me las como sola. Y siempre son 12 y estoy sola. Siempre no falta la persona que me dice, pero súper bien. Y le digo, sí, digo, ok, yeah. Déjame sola.
Don't talk to me.
Me encanta ese gusto del brine del mar. Eso me lleva a Chile, me lleva ese olor a yodo y ese gusto como salino. Para mí eso a mí me mata.
¿Y incorporas estos sabores un poco de la infancia de Chile en algunos de tus menús, verdad? Cuéntanos un poco de Meta y la experiencia que tuviste la semana pasada.
Mira, fue una experiencia muy linda porque llevaba 6 semanas sin trabajar. Yo me fui a Chamblee's en diciembre. Uh-huh. Y yo amo cocinar. Entonces fue muy bonito porque no fue tanto solamente sobre la comida, pero fue el entorno.
Claro.
La gente que fueron un montón de gente que yo conocía. Par de amigos o amigos que fueron que ni siquiera me avisaron, que en todo caso está medio molesta, pero aparecen súper temprano, tenía idea que venían. Y la experiencia fue muy linda porque fue acogedora, dulce, y son cosas que en general uno no tiene cuando está cocinando. Y la colaboración fue también muy bonita, o sea, cuando encuentras a un argentino y un chileno colaborando, cocinando.
No,
y aparte
no, no.
Que estábamos tan respetuosos, tan simpáticos, nos llevamos súper bien. O sea, era como nada que ver.
Todo muy civilizado.
Sí. Y aparte igual, uno se da cuenta que la gente siempre quiere saber qué es lo que llevas del país en tu cocina, qué sé yo. Y es difícil a veces traducir eso para cuando uno lo dice, porque gente espera que tú estés haciendo pastel de choclo, no sé, eso es lo que hacen en Chile, ¿me entiendes? Y lo que yo llevo adentro y que me gusta traducir en la comida son recuerdos. Y son el recuerdo, por ejemplo, el año pasado había un plato que era un conejo y eran con arvejas súper cocinadas, así casi que parecían puré. Totalmente en contra de lo que yo aprendí en técnica en todos los restaurantes Michelin que estaba, pero era una cosa de cuando yo llegaba a mi casa, sí. Había un pollo que estaba cocinado, que se llama pollo arvejado. Y siempre que yo abría la olla, las arvejas súper cocidas.
Así arrugadas.
A total, arrugadas. Y con una salsa, con un poquito de grasa de pollo, pero también con una viscosidad tan bonita. Y me lo comía frío. Y a mí eso es lo que me llevó a hacer el plato que era un conejo arvejado. pero era un recuerdo.
Claro.
Pero obviamente la mezcla tenía hojas de higo y una mezcla nada que ver a lo que, aparte de las arvejas, obviamente, de lo que puede hacer ese plato, ¿me entiendes o no? Claro. Pero era una cosa de añoranza que quería traducir en un plato que me identificara a mí, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces yo creo que es algo así.
Qué lindo eso, Adi, ¿eh?
Pues me fascina el recuerdo.
Es difícil cocinar desde un recuerdo, pero es lo que te lleva, no sé.
Pues es lo que es la cocina con pasión.
Sí, eso hablábamos con Rodolfo Guzmán.
Ajá.
Rodolfo Guzmán, el chef de Boragó, que entrevistamos aquí en Buen Limón Radio, en su hotel, nos fuimos, nos sentamos a hablar una mañana. Él y yo, Mariana estaba viajando y no lo pudo conocer en persona. Me hubieran querido que lo hubieras conocido porque tiene una muy buena energía, muy concentrado en su comida.
Total.
Muy serio y sensato. Serio como los chilenos. Mírate, Victoria, aquí está sentada, queridísima, pero muy seria.
No, yo adoro a Rodolfo. Es impresionante lo que pasa con la carrera de uno. Nosotros, él estaba en el curso paralelo mío. Jamás hablamos mucho. Creo que tuvimos una competencia a la que fuimos juntos y ya sería. Y de la noche a la mañana, en un minuto, yo estoy en Chile. Por X razón, veo que abre Boragó, mucho antes de que ahora fuera famoso. Después que me decía los problemas que tenía, qué sé yo. Después sé que Boragó lo cambia a otro local. Pero
La camaradería
que de repente él tiene.
Es una palabra difícil en cualquier idioma.
Sí, hombre, yo dije. Él viene y cada vez que nos vemos es tan viva, ¿me entiendes?
Qué
que
bien.
Debería pasar más. Y de repente una persona me dice, pero qué ingenua, me dice que eres tú. Pero digo, es verdad, de repente no tenemos la. Extender esa mano. Tratar realmente hacer una colaboración, que sea realmente una colaboración por algo más bonito que el nombre de que uno acarrea con uno mismo, ¿no?
Además, que cuando le preguntamos a él sobre esos recuerdos de Chile, él hace referencia también al mar.
Ah,
o sea,
¿sí?
Los dos, te pregunté
bueno,
por
pero
esa.
Pero tú sabes que él era hacía skating, water skiing.
No,
él era, pero súper conocido, creo. Le iba a ingeniero, yo, por lo que yo sabía. Entonces.
Ok. Mariana.
Victoria, cuando hablas como de la camaradería, pues tú eres una influencia, has llegado muy lejos en el mundo de la cocina, siendo mujer latinoamericana.
Espero que me falte mucho, ¿no?
No digas eso. Claro que sí, es una carrera que va. Pero nosotros en Buen Limón Radio tenemos una sección que se llama El Tuétano.
Ajá.
Y es en la que buscamos entrevistar personas que son la columna vertebral de las cocinas. Desde los stewards hasta los prep cooks, las personas que cuando faltan en ese día en la cocina se desploma.
Exacto.
¿Tienes como alguna experiencia de un personaje que hayas conocido, de alguien que te haya como dejado una marca? ¿O de tus equipos que has tenido? Es que en las cocinas se crea tanta cosa que...
Yo creo que a mí, lo que yo siempre recuerdo, y vuelvo de nuevo a este lugar de Vineyard Stockroast, me acuerdo, no solo una persona, hay un par. Me acuerdo de mis sous-chefs, los que eran sous-chefs. O sea, yo era comi en ese minuto. Y tenía estos, uno junior sous-chef, senior sous-chef. Y olvídate, la cantidad de títulos que habían, pero era impresionante. Y me acuerdo de ellos. Porque ellos me marcaron mucho por ser, por siempre ser... Fueron muy duros, es verdad, muy exigentes. Pero tenían la misma edad que yo. Claramente llevan cocinando muchos años más que yo, entonces, pero había mucho, uno respeto, pero otro siempre dar la puerta abierta a que yo hiciera de todo. Y hoy día, más que nada, hoy día, por lo mismo que tú estabas diciendo, Diego, que realmente veo la suerte, o sea, de que no nadie te trate de parar para aprender algo, de que nadie te ponga un pie encima, o que hay un pero, sino que en el fondo te están validando por lo que tú haces y por lo buena que tú eres y por la energía. Creo que esos sous chefs de allá, a mí me... Uno, de hecho, ellos dos tienen un restaurante en Londres. Uno tiene una estrella de Michelin.
No, pero están llenos de estrellas Michelin, es no, todo el mundo.
Hombre, no, y de verdad, esta gente fue impresionante.
Te influenció muchísimo.
Sí, total.
Hablando de lo que ha sucedido, quiero ya para cerrar la entrevista saber qué es lo que viene en la vida de Victoria.
Uf, ¿qué viene? No sé, espero que algo excitante.
Seguro
no,
que
espero
sí.
que seguir cocinando. Estoy muerta de ganas de volver a cocinar. Un par de escenas colaboración, yo creo. Y a lo mejor mi propio negocio en algún minuto, si es que Dios quiere.
Oh, buenísimo. Sí. Eso es un en Colombia diríamos una chiva, o sea, una noticia.
Ajá.
El negocio primado. El primer negocio
el
tuyo
propio.
Propio.
Sí, uno nunca sabe. Sorprenderé a alguien por ahí algún día. Sí.
Victoria, para terminar, a mí siempre me gusta hacer una ronda de preguntas en donde no se vale pensar.
Ajá.
Lo primero que se te viene a la mente.
Uf, como psicología. ¿Vale? Vale.
Psicología. Okay, yeah. Victoria, un sabor.
Aceite.
Un sonido.
El mar.
Un color.
Rojo.
Una película.
Ah, Gone with the Wind.
Y una textura.
La alfombra.
Bueno.
Claro que sí, es que ponemos los prisioneros porque mencionaste los tres y dije, bueno, no, entonces hay que ponerle otros tres que nosotros en Colombia también conocimos y fueron los prisioneros de nuestra época.
Sobre todo que venían de, era toda esta cosa, venía de estrato socioeconómico mucho más bajo, ¿me entiendes? En esa época era que hay gente que podía hacer música o tú venías de un nombre grande, pero en general uno tiene que tener plata, ¿no?
Claro.
Entonces hay algo muy marcado con ellos.
Claro,
¿verdad?
La lucha de clase social.
Total,
El nombre de los prisioneros, además, era una combinación del punk en ese momento y del New Wave.
Sí,
un poco
y aparte
de
era
Cure,
medio
un poco...
rebelde también. Sí. O sea, y era muy polarizado. La gente que le gustaba a los prisioneros o al que le gustaba la ley.
Exacto.
Era una cosa pop o tú te ibas con esta cosa radical.
Exacto.
Sí, no, sí me acuerdo.
Hoy hemos estado aquí en Buen Limón, en un tren al sur. Ha sido un placer absoluto tener a Victoria Blamey con nosotros.
No, gracias, qué linda entrevista, de verdad. Me
vale,
encanta hablar
bonito.
En español también. Esta es la segunda vez que hago una entrevista en español, nunca más. De verdad, nunca la he hecho. En serio, dije, una tuve fue por Skype y... Ya, dije sería.
Pues Victoria, estaremos siguiéndote los pasos. Seguiremos hablando de Tiempo de Limón Radio.
Gracias.
Y bueno, mucha suerte para los nuevos proyectos.
Muchas gracias, de verdad. Gracias por invitarme. Esto fue inesperado y genial.
Que viva Chichichi, le, viva Chile. Esto fue Buen Limón Radio.
Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at heritage_radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks.
Hey, it's Francis Lamb, host of The Splendid Table. Every week on our show, we talk about food and cooking and the meanings of food and cooking. We talk with the most interesting people in food about their techniques, their culture, and everything in between. Whether it's about how fried chicken took over the world or how Instagram changes the way people are actually eating. It's a food show where everyone is welcome. Come join us. You can listen to The Splendid Table wherever you get your podcasts.